al final. Qué lindo. Gracias, Fernandía, también por el laburo en redes y a todos los que han hecho posible todo esto. Me parece que en cualquier momento... Hoy no estaba... ¡No, me diga! Pero si estaba tan lindo. ¿Vos sabés que es el silbato de guardavidas?
¡Es el pito de Bariero!
Es el silbato de guardavidas que está sonando. Se terminó la playa. Se terminó la siesta. Gracias a todos y a todos los que nos han acompañado en el día de hoy y siempre. Que tengan una gran, un gran fin de semana. Que lo disfruten. Ojalá esté lindo a los que están acá y a los que están en los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Nos reencontraremos el lunes en una nueva siesta sagrada. Los dejamos en la continuidad de la radio. Ya viene el repaso. Chao.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 1 minuto, 29 grados, la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. Los judiciales bonaerenses también piden la reapertura de paritarias, al igual que docentes y uno de los gremios estatales, elevaron un pedido formal a la provincia para retomar las negociaciones del salario. Las últimas conversaciones fueron a fines de diciembre, pero hasta el momento no hay fecha oficial de una nueva convocatoria. El gobernador de Chubut pidió ayuda financiera al gobierno nacional por los incendios en Epuyén. Ignacio Torres confirmó que la provincia declaró la emergencia ígnea y dijo que le solicitó al gobierno un aporte del Tesoro para redoblar asistencia y afrontar pérdidas. Además, el mandatario llamó a la concientización para evitar los incendios.
Desde el gobierno provincial vamos a acompañar, vamos a centralizar todo a través del municipio. El gabinete va a estar haciendo base acá hasta que tengamos garantizado que el fuego está controlado. Y vamos a acompañarlo a través de una partida de emergencia ígnea, que pedimos también la declaración de emergencia a nuestros legisladores nacionales. La concientización en este verano, que es un verano muy seco, no hay probabilidades de lluvia, es fundamental, no hay fuegos controlados. Quien crea que los fuegos se pueden controlar está en un error.
River enfrentará hoy a Universidad de Chile. El encuentro se va a jugar desde las 20 horas de la Argentina en el Estadio Municipal de Concepción y se podrá seguir en vivo por Disney+. El conjunto de Marcelo Gallardo va a disputar el primer partido tras la pretemporada en San Martín de los Andes y no se descarta que presente alguna de sus incorporaciones. 29 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone. El repaso. El refresco.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El repaso.
El refresco. El refresco. Con Sabrina Carrasco
y Albino Aguirre. De 18 a 20.
El refresco. Temporada 2025. El verano. Está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
Lo espera y finalmente llega viernes de enero, ya caminando la segunda quincena, plena temporada, con nuestros compañeros allí en Mar del Plata, con un clima caluroso en la ciudad de La Plata, pero con pronóstico de lluvia, la lluvia que es tardía, decían que iba a ser hoy a la tarde, temprano, y todavía no llega, al menos en la región. pero se espera mañana sábado, pasado domingo, fin de semana con lluvia, no solo en la Ciudad de La Plata, en la región metropolitana y también de manera intermitente en la costa bonaerense. Pero acá, equipo completo, con mucha comida. Le mandamos un feliz cumpleaños a Camila, la genia de las redes, que siempre hace los videos. Los videitos que ustedes ven en Instagram y en las fotos en Twitter y demás. Los videitos desde Instagram, en realidad. Y los flyers de Instagram son todo fruto de la mano de Camila Casarico. Dicho esto... ¡Ay, esa! ¡Qué pone la trompa! Decilo.
Hola, Sabri, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludo. Claro, hoy es el cumple de nuestra querida Cami.
La Casarico.
Anda por ahí y ahí quedó parte de...
Nos trajo Morfi.
La comida de la celebración. De
sí. Ella. ¿Más buena?
Bueno, muy bien. Y allá está Juancito Silva, que es el único que se cuida en este grupo.
Se come la manzana.
Comiendo manzanita. Yo salí a correr hoy.
¿En serio? ¿A quién?
Sí, sí. No, a nadie. Ah. Salí a correr calor. Salí temprano. Traté de salir un poco más temprano, pero la verdad me dio...
Pereza,
ahí estaba.
¿Y a qué hora saliste?
Y salí como a las 9:30, 10 menos
tarde.
Cuarto.
Sí, tarde, calor.
Sí, 9:30, 10 menos cuarto, tarde. Sí,
transpiraste mucho.
Sí, es cierto. Tampoco te vas a creer que corro un montonazo, corro un poquito, un poco. 40 minutos.
¿Qué te fuiste por la cantera?
5 kilómetros, claro.
Ay, ahí. Es lindo ese lugar.
La cantera esa, que yo no sé, eso es público, ¿no? Es un espacio público.
Es público, pero están haciendo, viste, todo un condominio.
Porque están haciendo tipo un complejo ahí, sí. No sé de quién es. Pero bueno, yo en algún momento vi que la gente se sienta ahí, toma mate, disfruta del lugar al aire libre y demás, y yo me apropié también de eso, qué sé yo.
Está muy bien.
En todo caso, nos echarán a todos juntos.
Mira, si estuvieras en Mar del Plata, Guillermo Montenegro probablemente te echaría. Pero...
Sí.
Pero no es el caso.
Afuera, diría Montenegro. Bueno. ¿Cómo le va, Posti? ¿Cómo anda?
¿Cómo
bien?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Hoy un día de calor.
Sí.
Y yo lo que prometí cumplí, Sabri.
Lo que prometiste lo cumplí.
Porque hay comida, un beso grande para Cami Casarico. Pero también le tengo que mandar un abrazo grande a mis amigos de Diagonal 74 y 120.
Empieza con él y termina con Talaya.
Sí. A Fabián, a Vivi, a toda la banda.
Está bueno eso, que empiece con A y termine con Talaya, ¿no?
Sí, un abrazo grande.
Abrieron una
nueva en el Camino Centenario.
Pero vi una en 7:42, ¿puede ser? ¿O
claro,
yo me equivoqué?
Acá en La Plata hay tres que arrancan con A y terminan con Alaya.
Sí,
una
con ATA. Arrancan con ATA y terminan con Laya.
Perfecto.
Sí, 2 horas
para... Atalaya, listo, bueno.
Dije en 2 segundos ya.
Hay una en Diagonal 74 y 120.
Esa es la famosa.
Donde pasamos a buscar las medialunas hoy. Están en 7:42.
7:42.
Y ahora un nuevo local que abren en Camino Centenario.
¿Cerca de la U?
Claro, Camino Centenario, no sé bien la calle.
500.
Pero es un parador gigante. Así que tenemos tres negocios de las medialunas ricas acá en la ciudad de La Plata. Así que un abrazo grande. Y gracias por la docenita que nos dieron para Albino Aguirre y la acidez de Sabrina Carrasco.
Ay, con la acidez.
Una te podés comer, una te vas a poder comer. Tranquila.
¿La acidez por qué es?
No sé.
Porque nos ve a nosotros y se pone mal, pobre chica.
Te genera, comiste algo, es cuando vos comes algo en realidad, ¿no? Cuando
comí
alguna
pizza
mezcla.
Con cerveza.
Ah, ¿y eso te da acidez?
A mí me dio acidez. Pero
vos lo concluiste a eso o alguien te explicó que es una combinación.
El tomate te da acidez.
Sí, ok.
La harina blanca te da acidez.
Sí, mira vos.
Y la cerveza te da acidez.
No lo sabía.
La cebada de la cerveza te da acidez. Si tenés propensión a la acidez. Pero no vamos a estar hablando del programa de acidez. Pero sí, vamos con muchísimos temas. Es viernes, pero tenemos primera medida: el presidente Javier Milei se va hoy para Washington. Ayer habíamos contado el tour que tiene, no solo va a estar en la asunción del presidente reelecto Donald Trump el día lunes, sino que también se va a ir para Suiza, ¿no? Va a estar allí en el foro de Davos participando. En ese proceso, porque va a estar una semana en total, va a tener un montón, va a estar en varias cumbres de ultraderecha, va a recibir algunos premios, va a tener encuentros. Después vamos a ir repasando la actividad y el tour que va a hacer el presidente Javier Milei. También
hay algún encuentro con el Fondo Monetario también, ¿no?
Hay un encuentro con,
digamos, que es clave, sí, exactamente.
Con Cristela, ¿cómo era?
Cristalina.
Cristalina, que de Cristalina poco. Con Cristalina Georgieva,
sí.
Exactamente, eso creo que va a ser el día domingo, si mal
no
recuerdo.
Sí.
Así que no va a haber inconvenientes con ese tema. Hoy publicó Manuel Adorni en la red de X una yo después me gusta leer los hilos, ¿no? Cuando algún funcionario, ¿no?, o alguien de gobierno o de la oposición, pero con renombre, publica, porque en los hilos empezás a ver las reacciones y es muy importante. Publicó Manuel Adorni: con el fin de despejar cualquier tipo de duda, les informo que en los próximos instantes La vicepresidente de la Nación será debidamente notificada de su responsabilidad como funcionaria a cargo del Poder Ejecutivo Nacional en vista del viaje al exterior que iniciará el día de hoy el presidente de la Nación, fin, como cierra siempre. Y en el hilo, claro, lo que le decían es que la otra vez no lo habías hecho, no había, bueno, empezó toda una diatriba respecto a esta situación, porque te acordás que el anterior viaje al exterior que había hecho Milei fue justo cuando se estaba votando la destitución de Cuider, el senador nacional que efectivamente fue destituido, y allí la vicepresidenta estaba ejerciendo el rol de presidenta del Senado y no había cruzado, digamos, al Ejecutivo. Ella decía que firmó ese pase ante escribano público a las 7 de la tarde cuando culminó la
sí,
sesión.
Sí, de hecho, la justicia creo que tampoco se metió porque el propio Cuider fue a la justicia sí, a decir claro. que esa sesión no debería haber, no debe considerarse válida, digamos.
Claro.
Que era el argumento incluso que sugirió el gobierno, que era la posición oficial del gobierno.
Déjame muy claro.
Sí, en una especie de defensa, medio culposa, obviamente tampoco le resultaba muy simpático que digamos al gobierno defenderlo. Pero alguien mal pensado dirá, bueno, tal vez no querría alguien que Cuider hablara, qué sé yo.
Por el momento lo dejaron en Paraguay. Hasta sí. el momento lo que han logrado es que Cuider no venga a Argentina, como lo pidió la jueza Arroyo Salgado. Las excusas son bastante particulares, porque de Paraguay dijeron que no aceptaban enviarlo a Argentina a Cuider porque estaba mal redactado el pedido de extradición, que era como una que no explicaba el porqué. Que hacía como una especie de temas, de ítems de las causas, pero que no explicaba el porqué la necesidad de que viniera a Argentina. Porque recordemos que es cierto, Paraguay está con un proceso judicial concreto que tiene que ver con una persona que de golpe entra a Paraguay con dólares no declarados. Entonces Paraguay obviamente tiene que investigar de dónde salieron esos dólares. Mm. Pero es llamativo que Paraguay le haya negado al país de origen de Cuider que Cuider estaba siendo investigado en Argentina por otra causa que podría estar entrelazada, que le haya negado esa posibilidad a la justicia argentina.
Sí, bueno.
Es extraño.
Sí, qué sé yo, la verdad es que no sé cómo funciona el sistema o el poder judicial. Pero no deja de ser una chicana innecesaria sí. de un vocero para con la figura de la vicepresidenta, que no es, digamos, Adorni, es un tipo simpático, evidentemente se lleva bien, en general con los periodistas, porque dice cualquier cosa sin ruborizarse, pero en tono amigable, si vos querés, pero no deja de ser un funcionario de tercera línea. Bueno, tiene rango de ministerio porque en algún momento encontraron la fórmula de aumentarse los sueldos con la misma responsabilidad y función, digamos, y entonces dijeron, che, pero para ganar más, lo que podemos hacer con determinados cargos es que en lugar de tener un cargo de secretario de Estado, sea rango de ministro,
claro.
nada más que para tener el sueldo de un ministro, pero no deja de ser un funcionario de segunda o tercera línea, y la verdad es que la chicana esta, la figura de la vicepresidenta, no es buena en términos institucionales, me parece a mí, independientemente de aquel hecho que motivó este posteo que vos recordabas recién.
Muy desprolijo, sin duda. También hoy la provincia de Buenos Aires ya venía, ¿no?, planteando el gobernador Kicillof esta necesidad de que se sostenga la posibilidad de que la provincia pueda cobrar las tasas de luz se puedan cobrar las tasas municipales, me enredé yo sola. Las tasas municipales se puedan cobrar incorporadas en la boleta de luz, es decir, sobre todo en los municipios del interior, vos recibís tu boleta de luz y te aparece incluida allí la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza. Esto es no es algo nuevo, esto se viene haciendo hace un tiempo y tiene que ver con la incobrabilidad que tienen los municipios, que además para un intendente intendenta es muy difícil reclamarle al vecino cuando no paga. Entonces, la única manera de poder recaudar es, o una de las maneras, es a través de esta incorporación, que además no hay tanta diferencia. Las tasas en general son bastante menos cuantiosas.
Hay un alto nivel de incobrabilidad, digamos.
Sí,
en realidad, esto de trasladar el cobre de una tasa municipal a algunas de las facturas que sí se pagan.
Claro.
Es una herramienta interesante como para garantizarse el Estado, al que después le vamos a golpear la puerta para reclamarle algún servicio, que venga y nos junte la basura, qué sé yo. Cosas en las que generalmente se inmiscuye en términos de la responsabilidad, digamos, el Estado municipal. Bueno, tiene que estar financiado. Y es verdad lo que vos decís. Sinceramente, a veces hay un desapego bastante marcado en cumplir la responsabilidad del pago de las tasas municipales.
Claro.
Y, en general.
Sí, sí,
y esto
sí.
Repercute, digamos, en las arcas de todos los distritos, no importa quién sea el color político del que gobierna,
claro,
digamos,
ese totalmente.
Municipio.
Por eso es que el gobierno nacional había cuestionado esta decisión, el gobierno bonaerense había salido a bancar, digamos, esta situación, y ahora lo que hizo el gobierno provincial es encomendó al fiscal de Estado que defienda en la justicia todo el marco regulatorio para que el cobro de las tasas municipales se puedan sostener en las boletas de luz, ¿no? Apunta directamente o en particular hacia las cooperativas que funcionan en un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires. Las cooperativas en general excede su tarea, que digamos que se incorporen en las boletas de estas cooperativas. Las cooperativas, recordemos que además exceden su tarea de solamente el suministro de luz, suelen ser en particular espacios en los cuales se brindan otros servicios y suelen ser lugares de contención, encuentro también de en estos municipios más pequeños. Pero bueno, es parte de los temas que tenemos para compartir este viernes y tenemos además títulos deportivos.
Bueno, títulos deportivos, porque sigue la historia, la novela, el ida y vuelta entre River y Estudiantes, entre Jorge Brito y Sebastián Verón. En un rato vamos a escuchar parte del audio de Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, contestándole a Brito con lo que habíamos charlado ayer aquí en el repaso. Que Brito había tirado una chicana, que él no iría a buscar jugadores que ya le dan el ok a otro equipo, en este caso lo que pasó con Drews y con River, que a Estudiantes le prestan la plata y por eso está haciendo un buen mercado de pases. Bueno, Verón salió a contestarle al presidente de River. Además hablaremos del fútbol europeo, hablaremos de Francisco Cerúndolo, el único argentino que sigue en el Abierto de Australia de tenis, como así también otras cuestiones del deporte, como siempre aquí en el repaso, hasta las 20 horas.
Bueno, y el otro tema sobre el que seguramente nos meteremos en un ratito nada más para hacer alguna reflexión tiene que ver con el gran anuncio que hizo el gobierno hoy, que lo presentó como suele hacerlo, celebrando, que es el superávit financiero que logró la gestión de Javier Milei el año pasado. Superávit es básicamente que le alcanzó al Estado con la plata que recaudó para cumplir todos los compromisos que tenía y que contrajo. El superávit primario, explican los economistas, es tan sencillo como contrastar lo que cobra el Estado con lo que gasta o invierte. Y el superávit financiero, que es lo que se anunció hoy, es el que incluye en esa fórmula de calcular o de restar a lo que entra, lo que sale, el pago de la deuda. Y el gobierno celebró, porque al fin y al cabo cumple con alguna de las promesas de campaña que tenía, que era el superávit fiscal. El problema, me parece a mí, y ese es un gran punto, no para que lo analicemos nosotros, sino para que lo analice gente que sabe y es estudiosa del tema, es cómo se llega. Porque el gobierno logra superávit fiscal con un recorte fenomenal, con una motosierra que dejó heridos por todos lados. A los jubilados literalmente les recortó la jubilación en un promedio del 19%. Los recursos que se transferían a las provincias, que no se las regalaba el presidente a los gobernadores de turno para que salieran a celebrar con la casta, sino que en realidad en muchos de esos fondos estaban estipulados y establecidos en leyes direccionados a un gasto específico. Un recorte del 69%, estaba mirando, tuvieron en general los fondos que el Estado Nacional transfiere a las provincias. Y toda esa serie sucesiva de muchos recortes, que además involucra los sueldos en el sector público, los recortes a las universidades y demás, todo ese recorte, toda esa motosierra que hizo en los gastos del Estado, el presidente, o con toda esa motosierra, el Ejecutivo logró anunciar esto que celebra hoy, que es un superávit financiero. Por supuesto, insisto, que no repara en la manera en la que se llegó a este anuncio que hizo hoy el gobierno.
Son las 6 y 18, o si no, te puedo decir que son las 18 y 18, un momento ideal para, no para la tasa municipal, sino para... ¡Ay, gracias! Con un mate en mano, nos vamos a la tanda.
El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías. Obras de agua, cloacas y gas. Mejoras de limpieza y saneamiento. Con más centros de salud. Calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuadritos hechos sonidos.
Globitos con voz propia.
El holograma y la anchoa.
Un programa, que siempre está
y vuelve.
Con Miguel Rep.
Viernes.
De 22 a 0.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A esta hora de la tarde,
esto es lo que se impone.
El repaso.
El refresco.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor.
Al final que rindo, hasta astillar le hizo.
Feliz cumpleaños le decimos al Indio Solari, ¿eh? Porque hoy es su cumpleaños, así que, y por algo la musicalización.
Mirá vos, tiene que ver con cumple todo. Igual que nuestra Cami.
Cumple el mismo día que Camila Casarico.
O Camila cumple el mismo día que...
No, perdón. El Indio Solari cumple el mismo día que Camila.
Pero Camille, pero el Indio es mayor, a eso me refería.
Ah, bueno, bueno.
Sí, no, por una cuestión de cariño y respeto personal. Obviamente, nuestra compañía de trabajo.
Olvídate. Sigamos con lo que teníamos. Estaba buscando el tema del viaje a Milei. Si querés nos metemos de lleno, ¿cuánto tenemos? 6 minutitos. Porque habíamos estado hablando ayer de los pases, bueno, fueron noticia, los pases de 2 intendentes, uno del PRO y otro de Juntos por el Cambio, pero del GEN en Juntos por el Cambio, es decir, que responde a Margarita Stolbizer, y llamativamente es rarísimo esto, ¿no? Una persona que responde a Margarita Stolbizer termina con Javier Milei. Parecería que no hubiera tanta comunión ahí, pero por lo visto las hay. Y yo estaba repasando las intendencias, ¿no? En la provincia de Buenos Aires había 16 intendencias PRO, algunas en el conurbano y otras en el interior. Ahora le quedan 14, perdón. Javier Milei, sin haber hecho campaña en la provincia de Buenos Aires, sin haber hecho campaña en la mayoría de las provincias, sin tener ninguna estructura, sin tener candidatos cercanos, y sin tener además ni concejalas, ni concejales, ni intendentes propios, de golpe logra tener 2 intendentes libertarios, ¿no? Es un logro que tiene que ver con el lugar de poder que detenta y que ha construido en este último año. Y lo cual habilita, Unión por la Patria sigue siendo el que tiene, el peronismo sigue siendo el que tiene mayor cantidad de intendentes, sobre 135 tiene 85, la UCR sostiene una cuota con 28 intendentes, y ahora está, y bueno, después hay 5 vecinalistas, una de la coalición cívica, pero esto para marcar qué va a pasar, es la puerta que abre el camino hacia muchos saltos, hacia la Libertad Avanza, y en este contexto hay un intendente que uno podría decir es el que, aunque no hiciera el salto explícito como hizo Diego Valenzuela o Ramiro Ewen, de uno de 3 de febrero y otro de 25 de mayo, podríamos decir que explícitamente está jugando con tono libertario. Y es Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que en el último tiempo en sus redes viene difundiendo ideas muy agresivas, muy de denostar a ciudadanos que viven en Mar del Plata. En el último posteo, lo pueden ver en su red, dice: días atrás, por control a estos mismos ejemplares son personas que viven en Mar del Plata, que están en situación de calle y se les nota graves problemas, que pueden ser o de consumo o de salud mental. Bueno, él declara que le metieron un habeas corpus porque quiso meter en cana a esos ejemplares que eran personas que estaban en situación de calle. Y lo que él muestra es que esas personas estaban tirando piedras y dice: si ofreces ayuda, te devuelven piedras. ¿Tienen que ir a un refugio? No, tienen que ser detenidos. Y así fueron. Es decir, lo que él dice es que la jueza de garantías, que intervenga Desarrollo Social, y él lo que dice, no tiene que intervenir Desarrollo Social, sino tienen que ir en cana personas que están en situación de calle. Pero eso no fue lo único, ¿no? En un momento también pone absolutamente en contra del sistema de ballet parking kirchnerista respecto a un hombre que estaba de cuidacoches y que había sido denunciado por querer extorsionar a los que allí estacionaban. No entiendo la relación entre eso y su personería. Pero si querés, escuchamos una última declaración.
No entendés, en realidad es circo para la tribuna, digamos. ¿Cuál es la asociación?
Sí, obviamente.
Entre un tipo que está limpiando parabrisas con el kirchnerismo.
Exacto. Lo digo con ironía.
La verdad,
¿no?
Es que,
digo,
yo no tengo ningún inconveniente con eso y tampoco soy quien, en todo caso, para opinar. A mí me llama poderosamente la atención porque yo no vi nunca a alguien jactarse de manera agresiva de destratar a gente que está definitivamente excluida tratando de sobrevivir como puede, porque en todo caso podría él hacer una campaña para sacarlos de la calle, para ofrecerles algún lugar en los que están en la plaza. Recién estaba escuchándolo, no sé si es el mismo audio,
sí,
que se refería a quienes estaban viviendo en la plaza como si fueran no sé qué. Pero además la forma en la que los va a sacar, literalmente, no solo porque está todo montado,
sí.
Está todo montado, digamos, para hacer esos videitos. El Patovica que se planta a hablarle a los tipos destratándolos,
sí,
hablándole mal, como si fuera...
No, pero aparte lo sacan a la fuerza.
No, pero vos lo puedes sacar a la fuerza bien, te quiero decir, si no se quieren ir. Vamos, mandate morda acá, vamos. Salí, se terminó la joda.
Hay uno que estaba durmiendo.
O sea, está como... Hay uno que
está durmiendo y le quitan la especie de frazada con la cual se tapaba. Lo despierta y lo echan a patada.
Sí, afuera.
Digo,
de acá.
Decime qué resistencia puso ese hombre. Un hombre que está en situación de calle, es una locura.
Escuchaste la forma en la que le habla,
sí,
digamos.
Sí, salí de acá, esto se acabó, todas. Pero lo traigo a cuento, más allá de que esto nos genera, la verdad que una reacción muy antipática, digo el camino que viene haciendo Guillermo Montenegro. En diciembre del año pasado, te acordás, nosotros lo hemos contado, inauguraron un coto allí en Mar del Plata. Y estuvo Javier Milei y estaba Montenegro al lado de él. Y en ese contexto habíamos mencionado que justamente Coto era uno de los empresarios millonarios que aparecían en la revista Forbes. Digo, porque Milei lo anunciaba como la gran inversión, que sin duda lo fue, pero digo, con exenciones impositivas y demás para un multimillonario. Y después, por último, ya no llegamos para el audio, pero la verdad que igual es era solo para sumar. Recordemos que Guillermo Montenegro fue ministro de Seguridad o titular de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en la época de Mauricio Macri, y que él había sido investigado y tenía un proceso judicial por encubrir la causa de asociación ilícita que los terminó metiendo en cana. Ahí sí fueron en cana, como diría Montenegro, el Fino Palacios, Jorge Fino Palacios, que era el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y Ciro James, que era el espía, ¿no?, el hombre que hacía espionaje. Ambos reconocieron que había lo que eran las famosas escuchas, ¿no? Habían sido denunciados por asociación ilícita en escuchas ilegales que beneficiarían al entonces jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Y Guillermo Montenegro, como titular de seguridad, decía, bueno, era imposible que él no estuviera al tanto, ni hubiese dado la orden, y entonces estaba investigado por presunto encubrimiento. Finalmente eso quedó desestimado, pero digo, es un personaje bastante particular que suele tener, digamos, formas bastante agresivas para manejarse.
Bueno, o sea, es uno de los que aparece entonces en la lista, pero no es el único, ¿eh?
No, no
de
es el
que
único.
Hay otros que están ahí medio como coqueteando con pasarse a la libertad avanza. Bueno, pero después nos meteremos
si queremos,
seguramente en
sí,
ese tema.
Sí, hablamos un poquito de la legislatura en relación a estos pases que está habiendo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 6 de la tarde, 31 minutos, 29 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata. No se registran brotes de dengue en la provincia. El Ministerio de Salud bonaerense compartió datos de la segunda semana epidemiológica del año, que abarca del 5 al 11 de enero. De los 16 confirmados, 6 son autóctonos, 8 importados y 2 siguen en investigación. Los 6 contagiados, que no tienen antecedentes de viaje, fueron confirmados en los partidos de La Matanza, Lanús, Morón y Hurlingham. El FMI recalculó proyecciones para la Argentina. Dijo que 2024 terminó con una recesión menor a la esperada. En un informe que publicó, mantuvo además como expectativa una recuperación económica del 5% para este año y también para el 2026. Dio a conocer el trabajo en la previa de la reunión que Milei sostendrá en los Estados Unidos este domingo con la titular del fondo, Georgieva, antes de la asunción de Donald Trump en la Casa Blanca. Volvió a caer la selección argentina en el Mundial de Handball. En su segunda presentación, los gladiadores perdieron 33-18 ante Croacia en el Arena Zagreb. En el debut habían caído ante Egipto y ahora se van a jugar todo frente a Bahrein el domingo para quedar entre los 3 primeros del grupo H y poder clasificar a la segunda ronda. 29 grados la temperatura, cielo algo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El repaso. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Thank you.
Bueno, 34 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Para terminar este tema y no volver, hay algunos otros pasos de intendentes que están medio como orejeando esa posibilidad. Por supuesto que no está...
¿Orejeando?
Sí, como en el truco, ¿viste? ¿Vos orejeás las cartas en el truco o no?
Yo orejeo, sí.
¿Eh? ¿Así?
Sí.
¿Vos orejeás posti cuando juegas al truco?
Sí, cuando vas con la jardinera.
Yo no sé, es ese tipo,
mirás
una jactancia eso, ¿no?
Sí, ¿viste?
Pero es lindo cuando ves el palo, ¿no?
Y cuando ves que es de espada...
Tiki. ¿Te comiste alguna jardinera alguna
vez? Sin dudas, sí.
Para cantar el...
Sí, para cantar el tanto después,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y matarlo con 33, olvidarte de hacer pelota.
Bueno, pero para terminar eso, digamos, de algunos...
ganar, perdón, un real envido, ganarlo con
un
nada.
Falta envido,
sí.
Con nada.
Hay que dar una adoración.
Dice,
de
vos
vida.
¿Cuánto? 21. Son buenas.
Y ya
olvidad.
Le parece sacar a
Olvidad.
Además de Guillermo Montenegro, que es un tipo que está claramente
macanudo,
volcado, digamos, es cierto. A ver, es una figura del macrismo. Si finalmente se concreta un pase de esa naturaleza, independientemente de la consideración que podemos tener, que yo comparto mucho de lo que vos decís del perfil, sobre todo de Montenegro, es un golpe durísimo para el PRO, porque está entregando Mar del Plata. Primero, claro, por lo que significa la figura de Guillermo Moreno, y digamos la relación y el vínculo que tiene con el propio Mauricio Macri y
claro,
con la pertenencia al PRO. Pero estás entregando Mar del Plata, que es,
sí,
es el lugar más importante, en términos electorales es el segundo más importante,
sí,
en peso electoral de toda la provincia de Buenos Aires. Atrás de La Matanza, el segundo que aparece es Mar del Plata. Después, si vos querés, vemos, digamos, las particularidades. O sea, no va a ser un pase cualquiera, como no lo fue el de, ¿cómo se llama? El de Diego Valenzuela. Más simbólico,
sí,
pero que lo dejé meter una pata en el centro de la provincia de Buenos Aires, fue el del intendente de 25 de mayo.
Claro.
Pero además estaba Pasaglia,
sí,
con esa posibilidad casi
los
cierta.
Pasaglia, ¿viste? Porque
los Pasaglia,
tres,
exactamente. Y el de Lanús.
Claro.
Que se me escapó el apellido.
El ex de Lanús, Grindetti.
El de Lanús, perdón, el de San Isidro, Lanús, que juega con Bullrich,
sí,
y que como todos los que juegan con Bullrich están orejando esa posibilidad. De hecho, Bullrich
le ganó a la familia Posse.
Exactamente. De hecho, Bullrich tiene muchos diputados también.
Sí, sí.
Casi como una docena de diputados.
Mirá, en la legislatura,
le responden a Patricia Bullrich.
En el Senado, por ejemplo, me puse ayer a chusmear para ver cómo...
¿Estás hablando de acá vos?
De acá, de la provincia.
Sí.
Pero para sumarte es como una situación. Yo pensando en cómo van a armar la estructura acá en la provincia de Buenos Aires. Daniela Reich, seguramente vos la conocés.
Sí.
Ella fue funcionaria de María Eugenia Vidal. Es senadora bonaerense, pero además es la esposa de Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que se pasó a la Libertad Avanza. Daniela Reyes había sido presidenta del PRO bonaerense, tenía cargo, que fue cuando empezó la pelea con Patricia Bullrich. Ella era bullricista en ese momento y medio que la sacaron de encima, la desbancaron. Ella arma un bloque de la Libertad Avanza, el PRO en la Libertad Avanza, se llamaba en ese momento, y que estaba solita. Ahora ese bloque tiene 4 integrantes, con ella incluida, ¿no? Y mirá quiénes están. Joaquín de la Torre, que también andaba pululando solo, que es un hombre de San Miguel, con peso específico en San Miguel. El intendente de la
funcionario...
De Midal, fue funcionario de Midal.
Funcionario de Petovelo, y lo sacaron.
El hermano. El hermano de Joaquín de la Torre fue el
funcionario. El hermano fue,
claro,
el funcionario...
El funcionario de Petovelo fue el hermano de Joaquín,
okay,
de la Torre. Joaquín de la Torre es el que fue el intendente de,
sí, claro,
San Miguel.
Sí, claro, sí, ese sí fue funcionario,
de
Vidal.
Vidal y fue,
sí,
armador del Frente Renovador de Massa, era el hombre,
sí,
de confianza de Sergio Massa en la primera sección. Bueno, toda esa historia tiene Joaquín de la Torre, es un hombre de ultraderecha, siempre lo fue. En eso no cambiaba él. Pasara para el bando que pasara, nunca cambiaba su postura conservadora y de ultraderecha. En ese bloque está entonces Daniela Reich, esposa de Valenzuela de 3 de febrero, Joaquín de la Torre de San Miguel, Flor Arieto, que ya entró por la tercera sección, que es una mujer vinculada con Patricia Bullrich, aunque se había peleado ahí, pero está en esa línea. Y Nicolás Curestis, que Nicolás,
sí,
Curestis es el que reemplazó a Sebastián Pareja en el Senado. Sebastián Pareja, el armador, mano derecha de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires.
Lo que vos repasás es el armado que hizo en su momento Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, que también lo hizo en la legislatura porteña. Obviamente se me escapan los nombres,
pero ella,
en,
sí,
la legislatura porteña también, medio como que separaron un poco las aguas. De hecho, tienen una confrontación marcada y votan todo en contra de lo que reclama o pide el jefe de gobierno porteño. O sea, Patricia Bullrich, desde que consolidó su perfil libertaria y se fue de las filas del PRO, que era la presidenta, la titular del partido, recordemos, empezó a armar políticamente, a sabiendas de que en realidad el PRO no es una fuerza política que tenga armado, ni mucho menos, menos aún todavía con representación institucional como supone ser tener una banca en cualquier lugar. Ella empezó a armar acuerdos y además no lo hizo bastante mal porque logró dividir, como vos bien mencionás, la legislatura en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos tener algún bloque en la legislatura en la provincia de Buenos Aires.
Pero fíjate que ella arma medio como un rejunte, pero en pos de la presidencia de Milei.
Sí.
La dote que hoy muestra Bullrich,
claro,
es esa.
Claro, a eso me refería. Sí, sí, claro. Sí, eso, pues justamente no tiene músculo de representación institucional Milei y ella le fue armando.
Sí.
Ella le fue armando en la provincia de Buenos Aires, que no es cualquier distrito, es el más importante de todos. Ella le armó en la legislatura porteña, que tampoco es cualquier distrito, debe ser el tercero o cuarto. Y también estaba trabajando en Córdoba y Santa Fe, que son otros dos grandes distritos. Entre Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, yo calculo que debe concentrarse el 75% del padrón electoral. La verdad es que estoy haciendo una aproximación, digamos, sin más certeza que la proyección que uno puede hacer en la cabeza.
Ni te cuento que se arregla con los radicales de Mendoza.
Estaba trabajando ese esquema. En algún momento incluso trascendió la idea de que los propios libertarios o desde el gobierno le dijeron, che, Patricia, afloja un poco, porque claramente era una mojada de oreja al PRO, esa jugada que estaba armando, porque era muy evidente, en varios distritos con mucha representación, y le dijeron en algún momento del gobierno, che, afloja un poco porque necesitamos, entre otras cuestiones, que nos ayuden para convalidar algunos vetos, qué sé yo. Todavía lo necesitaban, de hecho lo siguen necesitando al PRO en el Congreso de la Nación, y por eso, ahora, si el salto de Diego Valenzuela se abre la temporada de pases ya explícitamente y capaz, puede ser.
Sí, y ¿sabes qué estaba pensando para aportar? Porque estamos en época de evaluar un poquito los pasos. En el caso de Montenegro de Mar del Plata pensaba, quizás también no cayó la posibilidad de un acuerdo con el PRO formal, el PRO de Mauricio Macri. Y en ese caso, pensá que tiene 14 intendentes, es mucho, y los bloques del PRO en la legislatura bonaerense son bloques importantes en cantidad de número. Entonces, una fusión, suponte que no haya pasos, entonces tienen que acordar las listas, cómo se van integrando. Quizás Montenegro pueda ser en la quinta sección electoral como el encargado, con un discurso muy libertario, con esa postura que está adoptando, el encargado de hacer como un poco el teje, ¿no? Y fusionar, que ingresen del PRO, que ingresen de la Libertad de Avanza, porque me parece que en este caso lo que tiene a favor ese armado es que Javier Milei no tiene nada. No era la época de se juntaba el PRO con la UCR, que se peleaban territorio. Javier Milei no tiene nada. Entonces, se pueden. Diego Valenzuela era del PRO, va con
no
Milei.
Tiene dirigentes, tiene todo, digamos. La verdad es que hoy tiene...
Tiene todo el power, sí.
Tiene el respaldo, digamos, que el PRO ha perdido porque está totalmente desdibujado en términos de la gestión y naturalmente a eso se debe aferrar el gobierno para negociar con la fortaleza con la que lo está haciendo.
A eso me refiero, digo.
Salió el comunicado este del PRO y presuroso salieron muchos del mismísimo presidente del bloque de diputados del PRO a decir, che, yo no sabía nada, mirá, a despegarse del comunicado del PRO. Hasta esa fortaleza tiene hoy por hoy el oficialismo como para llevar adelante esta discusión. El martes va a haber una reunión con los jefes de bloque amigables y francos para discutir la posición de cada uno de los bloques en relación a los temas que el gobierno incluyó en el periodo de sesiones extraordinarias. Ahí estará Ritondo de mínima, De Loredo supongo que también, Pichetto seguramente también va a estar, el presidente de la Cámara, Menem, y calculo que estará también el de la Libertad Avanza, Bornoroni. Bueno. Nos metemos en un tema que está preocupando mucho. Ayer hablábamos que tiene que ver con las dificultades que tienen muchos para tolerar esta temperatura que es agobiante por momentos, lo ha sido durante toda la semana, sin luz y sin agua. Pero está trabajando ese tema en Capital Federal nuestro querido Claudio Cardoso. Claudio.
¿Qué tal, Albino? ¿Cómo andan? Muy bien, aquí estamos en esta jornada con mucho calor. Es impresionante, realmente uno siente más calor hoy que ayer, y bueno, aquí mucha gente, mucho más aún, porque no tiene energía eléctrica en su casa, y también, obviamente, en decenas de comercios a lo largo y a lo ancho de la capital federal, y también en algunos sectores del conurbano, paulatinamente, pero muy lentamente, se ha restablecido el servicio de energía durante el día, pero durante la jornada también ocurrieron varias promesas incumplidas, fundamentalmente por parte de una de las empresas, en este caso Edesur. Por ese motivo, el gobierno de la ciudad amenaza con aplicar alguna sanción y le exige, le pide a Edesur que rápidamente restablezca el servicio. Yo tengo más de 20.000 hogares sin luz, sumando obviamente a los comerciantes, pero claro, esta cifra es endeble si se quiere, porque a medida que pasa la jornada, en algunos lugares va habiendo luz y en algunos que no había, o que había, mejor dicho, ahora dejan de haber, porque evidentemente aquí hay un control de esos barrios en donde van viendo qué zona obviamente puede aguantar.
Lo que vi por ahí es que en algunos lugares, sobre todo en los edificios, acercaron a algunos generadores, pero obviamente no pasaba lo mismo en los barrios, en la gente, las casas particulares del... que, a ver, los edificios también tienen domicilios particulares, pero en los barrios no vi y la gente reclamaba, veía el trabajo de ustedes.
Claro, exactamente. Lugano es uno de ellos, te diría el mayor, el Caballito otro. Te propongo escuchar la palabra precisamente de una de las usuarias que esto decía.
Porque hace 3 días que estamos sin luz. Tuvimos que tirar la mercadería, hay gente mayor, yo tengo mi nieto prematuro que salió hace poquito de alta y es una vergüenza. Con este calor que hace es una vergüenza. Pero nos habían dicho en 12 horas, después pasaron 12 horas, nos dijeron 12 horas más, ahora están diciendo que recién el lunes. No, la verdad es que una vergüenza. Sale muy poca agua, muy poca presión de agua.
No.
No, vamos a comprar hielo y después se duerme, se tira el colchón, se deja en una ventana o en el balcón, como se puede. No, que se fijen, que traigan algo, un grupo electrógeno, algo como para que nos dé, por lo menos para tener las heladeras enchufadas.
Bien.
Bueno, hasta aquí entonces una vecina de Lugano, decía Caballito, Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Crespo, Boedo, Caballito, Constitución, Flores, Liniers, Montserrat, Parque Chacabuco, Retiro, San Telmo, Versalles, Devoto, por puntualizar algunos de los barrios en Buenos Aires más comprometidos. Desde el sur dicen que para esta noche prácticamente va a estar solucionado para todo el mundo el servicio, pero lo decía esta señora, hay rumores en cada barrio y en algunos dicen que producto de los trabajos que se están haciendo recién el lunes va a quedar normalizado.
Claro, porque el agravante de esta situación, que ya, digamos, para todos los vecinos es insoportable, sobre todo con estas temperaturas, es que yo los escucho con el laburo de ustedes que casi como que los van bicicleteando permanentemente. Hace como 2 o 3 días que están sin luz, bueno, a las 4, bueno, a las 10, bueno, mañana, ahora, bueno, el fin de semana, bueno, el lunes, ¿no? Es más agraviante todavía para la gente que está sufriendo esto.
Claro, claro, y aparte, Albino, imagínate si nosotros bicicleteamos la tarifa, ¿no? El pago de la boleta de luz.
Claro.
Bueno, la pagamos el martes, miércoles, la semana que viene, el otro mes.
Sí.
Claro, la gente fundamentalmente se indigna porque vio como durante todo el año pasado le fueron aumentando la luz, no se trabajó en nada absolutamente por parte de las empresas en la infraestructura y ahora, cuando tenemos el primer calor del año, ya ahí termina estallando todo y quedan mucha gente sin luz. Hoy, por ejemplo, arrancaba la mañana con 48.000 sin luz en la ciudad de Buenos Aires. Y vos decías bien acerca de este bicicleteo. Me contaba alguien en Caballito hoy, a las 5:30 de la mañana retorna la luz, le dijeron cuando llamó cerca de la hora 3 que se cortó. Después, de 5:30 a las 10:30, después 12:30, después 15:30... luego 17:30 y todavía siguen sin luz.
El otro tema que escuché también y que me pareció interesante para que alguien, si es que el ente regulador o el gobierno, qué sé yo, a través de algún organismo toma la determinación, es que hay un gris que no es un gris, es una imposibilidad real. Porque, a ver, si se te quema algún electrodoméstico, eso está reglado, en cualquier lugar ocurre, incluso acá mismo con la distribuidora en la ciudad de La Plata. Ahora, lo que tenías adentro de la heladera, no. Por lo menos yo escuché a testimonios que ustedes ponían en el aire de gente diciendo, mirá, lo que yo tenía dentro de la heladera. No, porque además, imagínate que en el freezer tenés, qué sé yo, una compra de carne de hace dos fines de semana cuando la tarjeta o la cuenta DNI te daba la devolución. Y yo, y el tipo no guarda los tickets como para ir. Entonces, hay ahí medio como una indefinición, o habría que reglamentar alguna forma de que se a la gente que perdió todo, bueno, también la mercadería se le retribuya, ¿no?
Claro, sí, es complicado, es muy complicado porque, bueno, obviamente va a ser la palabra de uno contra la palabra del otro,
claro.
Dar una prueba, yo te diría que apelo al marche preso, ¿no? Directamente.
Olvídate lo que va a pasar.
Claro, el que perdió lamentablemente lo que tenía en la heladera, en el freezer, bueno, ya está. Tiene que pensar, como me decía alguien hoy, en que vuelva la luz, en que esto no pase más, por lo menos en enero, y que, bueno, si pasa alguna vez más, que sea lo más rápido posible la vuelta de la luz.
Bien, Claudio, gracias, ¿eh?
Dale, hasta luego.
Hasta luego. Claudio Cardoso, desde la ciudad de Buenos Aires. Y antes, 10 minutos antes de que lleguemos a las 7 de la tarde... tenemos Momento Deportivo.
Bueno, en uno de los títulos que habíamos comentado en el inicio del programa, tiene que ver con esta novela que no sé hasta cuándo, cuántos capítulos más tiene, entre River Estudiantes, Brito Verón, gerenciamiento, no gerenciamiento, SAD, no SAD.
Claro, porque habíamos repasado el otro día lo que dijo Brito, que se quejó por la propuesta de...
Que Estudiantes le prestaba plata, que con esa plata hacía lo que quería, se metía en el medio de una negociación, en este caso cuando Driussi, ya jugador de River, había dicho que quería jugar en el Millonario, y Foster, Gillette, le había levantado la propuesta. Bueno, yo les propongo escuchar un audio. Verón habló con la gente de Teis Sport y le contestó a Brito. A ver.
Ah, le preguntaron, che, ¿lo escuchaste a Brito?
Sí, y él en un momento,
sí,
está bueno escucharlo, pero el semblante, la imagen de Verón. Vamos a escuchar el audio y después les cuento los pormenores y algunas situaciones que trajo aparejadas esta respuesta de Verón a Brito en Texas. Por escuchen.
Viste, como dijo, creo que dijo algo así, que nos prestan plata o que... Bueno, bien. No está mal un préstamo que no le tiene que molestar. Él maneja un banco, creo que ha prestado un montón de plata en su vida, así que no le tendría que molestar tampoco tanto esa parte, si bien el banco lo heredó del padre, no es de él. Pero bueno. Hoy lo maneja él.
Irónico, con una sonrisita en la cara y con una bomba de respuesta.
Me gustó la chicana. O sea, me la gustó del padre. La chicana del banco, que además del padre. Pero pará.
Esa lo JSB. JSB es así.
Estuvo bien Verón ahí.
Estuvo
porque
bien.
Brito se quejó. Brito innecesariamente se metió en esto de que a Estudiantes le prestan plata.
Sí.
Porque ahí se la dejó picando y este la paró de pecho y se la clavó al ángulo. Porque dice que un banquero se va a quejar de que me prestan plata.
Y viven dando préstamos.
Se supone que hiciste una fortuna.
Me metió solo.
Dando préstamo, ¿me entendés? Y encima ni siquiera vos. Bueno, el padre, lo mismo.
Pero lo esperó, la paró de pecho y definió.
Sí.
Ahora, ¿qué trae
igual,
trae situación adversa.
Sí.
¿Por qué?
Igual ahí medio como... es cierto, es interesante el debate que propone Verón. Porque Verón dice, che, todo bien, pero los clubes grandes... que toda la vida han hecho lo que quisieron con los clubes chicos, comprándole jugadores, porque el pibe que tiene la chance de irse a River o a Boca, tal vez se ilusiona
quiere ir
y pelea por irse, y entonces los clubes más chicos, tienen una sangría permanente de jugadores que ellos preparan en las inferiores.
Terminan perdiendo, sí.
Porque se ilusionan, ¿sí? Y se van a River, se van a Boca,
¿sí?
Y la cantera, ¿entendés?
Es verdad.
Lo menos antes de firmar los contratos y demás. Está bien lo que dice Verón. Dale, River se va a quejar de eso.
Bueno, pero son dos modalidades diferentes eso, me parece.
¿Quién es?
¿En qué decís?
Es que eso entra dentro del sentido común, es la cuestión aspiracional. Si sos un deportista, vas a querer estar en el equipo.
Está bien, pero está bien, pero Verón dice... y
si tiene que ver eso con poner guita.
Pero estamos hablando de transacciones. En una hay determinación de la fantasía de los pibes de jugar en los grandes y en otra guita de por medio. Estudiante dice, a ver,
yo entiendo... Lo que se objeta es que venga un empresario a poner la guita.
No. Lo que objeta Britos es que se metan en una negociación de River, no que el empresario
está bien,
ponga la
guita.
Y
no había sido Verón. En ese momento se metió Foster.
Lo que
más objeta, que rápidamente lo asocia.
A Brito, ¿qué le importa? Estudiantes, Y si alguien viene y le pone plata, no le importa a Brito. Brito se enoja con Estudiantes
porque
se le mete en la negociación con Driussi.
Ah,
viene Estudiante y dice, che, yo te doy 10 millones y medio de dólares.
Ah, okay.
Y eso obviamente le rebota en la negociación que está llevando adelante River porque le sube el precio.
Claro.
Por eso se queja. Y eso también es una... Verón tiene todo el derecho del mundo de decir, ¿y cuál es el problema? Yo lo ofrezco. Si el jugador va a jugar en River, quiere jugar en River, va a seguir jugando en River. No es mi problema.
El tema es que tanto Brito como Verón ya tendrían que darle un corte a eso.
Sí.
Un corte, ya está, ya
A mí
terminó.
Me gustaría escuchar más que a Brito y a Verón a la AFA. Yo sigo sin entender todavía cuál va a ser la lógica para que Estudiantes, que reconocido por el propio presidente del club, va a ser una sociedad en el fútbol pueda competir. En el fútbol va a ser una sociedad.
Sí.
Y lo que compite en la AFA es el fútbol, no es el vóley.
Si querés en un rato, hablando de AFA, sé que tenemos la tanda, te voy a contar algo, o les voy a contar algo, porque AFA tomó una decisión con el mercado de pases. El mercado de pases iba a cerrar un día X y ahora tomó, como siempre, una determinación diferente. En un rato les cuento qué hizo AFA, que Albino lo tiró en la mesa y tiene que ver también con el mercado de pases.
El refresco.
Temporada 2025. El verano está encantador. Mayor y
Zanini. Este viernes a domingo, aprovecha aceite cañuelas por 900 mililitros, 1.699 pesos. 60% de descuento en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Pantene por 400 mililitros. Te queda 3.500 pesos cada una. Y además, hasta tres cuotas sin interés con Banco Galicia. Fíjense del 17 al 19 de enero y hasta el 3 de los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia, el servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te contamos lo que pasó
y te preservamos del golpe de calor. El refresco.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
De 18 a 20.
Por Radio Provincia. Que resiste.